Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity en la columna de salud. En muchas oportunidades uno busca a través de las redes sociales algún tema que pueda despertar el interés de la audiencia, tanto la comunidad general como la comunidad médica. Y es así que me tropecé con un post hecho por una joven colega que ha decidido incursionar en las redes sociales. Se trata de la doctora Lucrecia Burgos, que forma parte del staff de cardiología del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lucrecia?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Bueno, muy contento de tenerte aquí en el programa con nosotros. Un poquito para ahondar en esta comunicación que hiciste recientemente, pero antes de hacerlo, me gustaría saber cómo te resulta esto de empezar a hacer comunicación médica a través de las redes sociales.
Gracias, Ricardo. Antes que nada, gracias por la invitación y generar este espacio. Honestamente, tengo mucha experiencia en comunicación en salud entre médicos. Me sentía muy cómoda y creo que en pandemia esto fue un boom. De hecho, hicimos un análisis de hashtag y de Twitter y de múltiples redes sociales profesionales durante la pandemia, pero en lo que es comunidad entre pacientes es algo que realmente no me animaba. Es un desafío ser comunicador de salud para pacientes en esta red, así que recientemente decidí embarcarme y lo hice con un post que fue un poco disruptivo, dado que algo que frecuentemente se utiliza para ciertas cosas, yo propusimos en el grupo utilizarlo para el ámbito de la ciencia y la investigación, así que abrí un poco la discusión y abrí un poco el intercambio con algo diferente o quizás que no se escuchaba tan frecuentemente.
Claro, concretamente estás hablando del ChatGPT, que es esta herramienta relacionada con la inteligencia artificial. Vos sabés que en una reunión de colegas en Centroamérica, había cerca de 200, yo inicié un poco con esta pregunta: levanten la mano aquellos que hayan interactuado con el ChatGPT, y cerca de 200 personas, solamente 5 o 6 levantaron la mano. Y tiene que ver con esto que vos planteaste justamente en este reel en Instagram, en el cual comentabas que tu grupo había comenzado a interactuar con esta herramienta. Y bueno, empecemos entonces con que nos comentes qué disparador encontraron como para decir, bueno, vamos a sentarlo a la mesa para empezar a charlar de medicina.
Bueno, creo que generalmente las ideas surgen de problemas. Nosotros teníamos un problema que es conseguir diferentes herramientas que nos faltaban a la hora de trabajar con investigación, que era la traducción, la gramática, resumir grandes volúmenes de información, y este tipo de inteligencia artificial, que es un tipo de inteligencia que se llama de lenguaje, tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y brindar análisis precisos en tiempo real. Hay que tener en cuenta que obtiene toda la información de millones de fuentes diferentes de una base de datos que está actualizada hasta aproximadamente septiembre del 2021, cuando hicimos esto, con lo cual no es información que está actualizándose continuamente. Y como era una herramienta que yo utilizaba muy frecuentemente en la investigación, y como tal cual decía Ricardo cuando hablaba con mis colegas, solamente la habían usado para probarla, para jugar o para ver de qué se trata este tipo de inteligencia artificial, yo les comentaba todos los usos que le doy y se quedan con los ojos abiertos. Entonces dijimos, creo que esto lo podemos compartir, sobre todo en Argentina, donde nos cuesta tener tiempo liberado para investigar. Sabemos que la situación económica del país, uno a veces relega las cosas que no son a veces rentadas, como la investigación y la ciencia, sobre todo lo que es en medicina. Necesitábamos avanzar y necesitábamos recursos, y ChatGPT nos ayudó mucho en esto. Nosotros redactamos una guía para los médicos, para los no médicos, para todo aquel que quiera utilizar esta herramienta, sobre ¿qué tips o cómo podemos tratar de bajarlo en la investigación? Y llamativamente elegimos publicarlo en una de las revistas más históricas de Argentina, quizás por su prestigio y tradición, que es la revista Medicina de Buenos Aires, para que todas las personas en todo su rango etario puedan acercarse a este tipo de tecnología.
Qué bueno. La verdad que mientras te estoy escuchando, pienso en ese primer contacto que vos tuviste entonces con la herramienta. Quizás, me imagino, debe haber sido una noche con un café al lado de la computadora o de tu celular y haber dicho, bueno, vamos a presentarnos, soy Lucrecia Burgos, ¿vos quién sos? ¿Cómo fue esa decisión de explorar el ChatGPT?
La primera exploración fue hasta incorrectamente en inglés, porque yo pensaba que solamente era en inglés. Después de usarlo pensé que pude darme cuenta que podías hablar en cualquier idioma. Pero bueno, inicialmente fue en inglés y necesitaba tener rápidamente los datos de incidencia y prevalencia de un tipo de miocardiopatía, que es una enfermedad del músculo del corazón, que es una enfermedad de muy baja frecuencia, y necesitaba saber lo cual es en varios países, con lo cual realizar esa búsqueda, si yo lo hago manualmente, uno tiene que ingresar un buscador, que habitualmente es Google, o puede ingresar una biblioteca médica online, y tiene que buscar en cada país esa miocardiopatía, en estudios del año 80 a la actualidad, y esta base de datos, que en realidad es una inteligencia artificial de lenguaje, en tan solo 20 segundos pudo resumirme en todos los países donde estuvo reportada esta miocardiopatía cuál fue el número de casos. Entonces acá me di cuenta que esto iba a ser fantástico y de ahí fue, creo que, el primer amor, básicamente.
Mirá vos, o sea que la primer sensación que tuviste fue la de sorpresa, supongo. Me imagino.
Totalmente. Y ahí eso somos como una búsqueda más médica. Y después me he dado cuenta lo bien escrito que estaba, yo soy bastante exigente con la gramática, con la redacción, dije, esto está muy bien. Entonces, frecuentemente tengo que escribir cartas en inglés o responder emails largos en inglés, y yo no soy 100% bilingüe y me lleva más tiempo la traducción que la escritura del mail en sí. Entonces ahí ya cuando supe que era bilingüe, que puedes escribir en cualquier idioma y el output era fantástico, también empecé a utilizarlo en actividades académicas de presentaciones de cartas, ayudándome muchísimo y acortando los tiempos que yo habitualmente utilizaba en hacer este tipo de actividades. Así que eso, la realidad, que fue también una gran sorpresa.
Bien. Acá entonces uno empieza a decir, bueno, primero que todo despertó sorpresa. ¿Qué grado de confianza te ha generado la información que te ha dado? ¿Hasta qué punto has, de alguna manera, creído en esos datos que te estaban brindando? Y si saliste a chequear bajo otras fuentes la información obtenida.
Bien, esa es una muy buena pregunta, porque todo el output que uno da tiene que supervisarlo, ¿sí? En primer concepto, inicialmente creo que no utilizaba correctamente el ChatGPT porque hacía preguntas muy generales, muy vagas. Entonces, a una pregunta general, vaga o poco específica, la respuesta va a ser baja, vaga, poco general, muy general y poco específica. Entonces, me di cuenta que tenía que hacer las preguntas muy focalizadas. Por ejemplo, estoy redactando un abstract para un congreso, la conclusión me está quedando, así le explicas, la conclusión me está quedando corta y no siento que estoy explicando correctamente lo que yo implico en los resultados. Indícame en dos oraciones, máximo cinco renglones, qué conclusiones puedo tomar de estos resultados. Y es una abstracción de mensajes claves y puntos principales que ayuda muchísimo. Entonces, indicarle precisamente lo que uno quiere, vas a obtener probablemente lo que uno busca. Entonces, eso fue parte de la supervisión y el aprendizaje que hice inicialmente. Pero hay que tener en cuenta que hay un error que tiene esto. En realidad no es un error, es algo que no puede hacer. Si vos querés que te diga cuál es la cita en la cual obtiene tal dato, muchas veces acá se equivoca. Y eso los americanos lo han llamado alucinaciones. Es decir, cuando no puede encontrar en todo su millón de fuentes de datos de dónde lo obtuvo, lo inventa. Y eso es un problema para uno que quiere citar un trabajo. Así que no es el mejor lugar para hacer búsquedas bibliográficas, para hacer búsquedas sistemáticas. No es el lugar, no nos va a dar esa solución. Así que eso es una limitación importante a tener en cuenta, que la estamos remarcando para no caer en una de esas alucinaciones que puede tener ChatGPT.
Vos sabés que tengo varios colegas que actúan igual que el ChatGPT. Cuando algo no lo saben, lo inventan. Pero son los menos. Entonces, uno va pensando y dice, bueno, en definitiva, la diferencia de esta herramienta con otras fuentes de información que nosotros hemos ido utilizando es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de evolucionar y actúa como un interlocutor inteligente que va aprendiendo de sus propios errores. En tus expectativas, ¿está que esta misma herramienta dentro de unos meses pueda darte quizás otro grado de confiabilidad diferente al que vos podés tener hoy en el presente?
Completamente, porque parte es incluir nuevas fuentes y además hay diferentes tipos de inteligencia artificial de lenguaje que va a ir evolucionando. Creo que en un futuro va a haber una específica de revisiones sistemáticas. Creo que, Ricardo, vos has hecho muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis y vos has visto el trabajo laborioso que es hacer las búsquedas en múltiples revistas, bibliotecas, congresos. Ya tiene que haber inteligencias artificiales o van a haber pronto lugares donde podamos obtener las fuentes de un tema de forma confiable. Yo creo que esto, dentro de poquito, las revisiones sistemáticas van a estar hechas con inteligencia artificial, sin duda, pero actualmente la que tenemos ahora no lo puede realizar. Puede resumir el conocimiento del tema, pero no puede hacer la búsqueda de la cita del trabajo que nosotros necesitamos. Y como no queremos recaer en esos colegas que si no lo tienen lo inventan, nosotros tenemos que supervisar qué output nos da y vas a buscarlo manualmente.
Vos sabés que siempre he tenido la sensación que muchos de los hallazgos que se van produciendo en la medicina ya habían sido enunciados previamente, pero no con la suficiente fuerza o en el lugar apropiado. Porque no es lo mismo publicar un hallazgo en el Lancet, revista internacional de primer nivel, que comunicarlo en un congreso nacional de un país que no está dentro de los desarrollados. Entonces, algunas observaciones que desde el punto de vista científico, médico, son interesantes, se pierden en la catarata de información cuando no encuentran una vidriera apropiada como para mostrarse. Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial puede ser interesante para rescatar muchos de esos datos o aportes que a nosotros se nos pasan un poquito desapercibidos. Pero Lucrecia, supongamos que hoy tenés a alguien de novo que no sabe absolutamente ni cómo encontrar la plataforma para suscribirse. Hoy lo único que tiene que hacer es ingresar en la web, buscar qué cosa y después la suscripción, ¿qué implica? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo hace para empezar, digamos, a interactuar con la herramienta?
Bien, buena pregunta. Lo que uno hace es en su buscador del celular o de su computadora, busca ChatGPT y el link en el cual uno puede acceder se llama Open, como abierto, AI de inteligencia artificial.com. Y ahí ingresa en lo que es la plataforma. Uno se necesita registrar por primera vez, se puede registrar utilizando alguna de las casillas de correo habituales, como puede ser, por ejemplo, Google, y ya uno ahí linkea y accede. Es importante que al ser una versión gratuita, a veces hay un alto tránsito de usuarios, con lo cual te puede dejar en stand-by. Ese stand-by habitualmente suele ser minutos, pero al rato uno puede ya ingresar. Y vos tenés como un chat en pantalla principal y a la izquierda tenés canales. donde, por ejemplo, yo estoy redactando una editorial sobre una temática, por ejemplo, de alimentación e infarto, mantengo el hilo de conversación en ese mismo chat. Y luego se pueden generar diferentes canales. Es como que vos mantenés diferentes conversaciones, pero no siempre en el mismo chat, que vas generando como diferentes canales. No sé si me explico claramente, sí, Ricardo.
Perfectamente. Es como que vos estás atendiendo, como muchas veces nos pasa, una conversación en la computadora, otra en el celular, y obviamente nuestra pareja que nos está llamando desde la cocina. Y en este caso vos tenés todo en la plataforma del ChatGPT.
Exacto, y a la izquierda en forma de diferentes canales que uno le puede hasta poner un nombre a esa conversación que estás manteniendo. Por ejemplo, tengo un viaje para hacer y yo quiero saber cuáles son los principales sitios turísticos y cuáles son las distancias y cuáles son los costos al día de la fecha donde se publica y cuáles son los del tiempo, le pregunto, que le digo, me voy a hacer un viaje de tantos días a tal lugar, cuáles son las atracciones, y ese es mi lugar, que es el sitio donde voy a visitar. Después tengo otro que es de una redacción de una editorial. Después tengo uno que es una nota científica. A mí a veces me cuesta un poco no hablar técnicamente, me cuesta mucho y me han entrenado para tratar de hablar más simplemente, de una forma más clara, no tan técnica. Y ChatGPT, cuando yo escribo un artículo para un diario, le digo que evalúe si hay temas técnicos que para la población general no médica es entendible, si hay algo que se puede modificar, y la realidad es que eso me adapta muchísimo a la forma de escritura y también uno aprende de eso, es decir, todo uno va creciendo, también es como si fuese que estás delante de alguien, un maestro con todo el volumen de datos, y me ha facilitado muchísimo sobre todo lo que es esa redacción.
Qué bueno, la verdad que es súper interesante cada detalle que vas relatando en torno a esta experiencia. Me quedó algo todavía por esclarecer, que es el tema de los costos que pueda tener el hecho de la suscripción.
Es gratuito, como te comentaba. Hay una versión paga, que es una suscripción anual. Casi todas las herramientas de inteligencia artificial actuales tienen una versión gratuita con algunos accesos limitados. Esta, la verdad, es que la gratuita es acceso continuo y solamente te puede limitar una cola de espera, que son de unos minutos, cuando hay un alto tránsito de usuarios queriendo ingresar.
Qué bueno. ¿Estás pensando en la posibilidad de generar algún tipo de tutorial para los colegas? Sobre todo, me imagino que no tanto la gente joven que tiene quizás como una habilidad natural de ir encontrando los caminos para usar al máximo las herramientas. Pero todos los que somos por encima de los 40, los 50, o como me toca a mí, por encima de los 60, muchas veces necesitamos algún tipo de orientación. ¿Tenés pensado generar algún tipo de tutorial?
Es muy interesante. Nosotros simplemente hicimos una que es más para la ciencia y se puede hacer para como usuario general. Sería fantástico. Y lo más importante es que esta guía es bastante real y orgánica, porque explica un poco el uso que le hacemos nosotros diariamente y contesta o responde la necesidad que responde o que trata de llenar el ChatGPT. Así que es bastante orgánico todo nuestro planteo. Una guía de usuario la publicamos en Infobae, en La Nación, un par de tips, sobre todo lo que es la pregunta precisa, darle bien la extensión, el idioma, hasta si es un texto informal, si querés que sea atractivo y provocador como para una editorial. Eso, di un par de tips en esos artículos como para uno ya pueda empezar a lanzarse en este nuevo uso.
Ya me estoy imaginando en los próximos eventos, como los que pueden ser los congresos nacionales o los congresos regionales, donde empecemos a proponer el hecho de tener talleres en los que involucremos a la inteligencia artificial para charlar los temas que pensamos que ya tenemos sabidos, como aquellos otros en los cuales a veces no hay tanta información porque no son pertenecientes a grupos de pacientes que sean demasiado cuantiosos, y entonces obliga a que uno trate de ir afinando el lápiz para ir encontrando la información precisa. Así que bueno, Lucrecia, yo te agradezco muchísimo el tiempo este que nos has dispensado. Creo que esta entrevista es interesante para todos, los que son médicos, los que pertenecen a equipos de salud y los que simplemente somos comunidad o pacientes. Se abre una gran expectativa respecto de la inteligencia artificial y vos has dado algunas pinceladas que son interesantes, por lo menos para utilizar una herramienta que es justamente el ChatGPT. Así que muchísimas gracias por tu participación en el programa.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación, te mando saludos y seguimos conversando sobre este tema tan complejo y apasionante para todos.
Continuamos aquí en Eco City, en la ciudad que soñamos.